Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Diálogo Comanche, un nuevo encuentro con artistas de diferentes partes y todos al final de la misma parte, eso es la gracia. Estamos acá en Uniradio, un nuevo jueves de este encuentro que no vamos a trucar, estamos grabando porque estamos todavía en esta situación de virtualidad que estamos hablando con nuestros queridos invitados, que tiene un montón de desventajas, pero también un montón de ventajas, porque este encuentro absolutamente mágico es posible gracias, dentro de toda esta situación, a lo que ha pasado en estos tiempos. Si era verdad que algo iba a mejorar, este punto mínimo y totalmente superficial ha mejorado. Así que vamos a aferrarnos a él para tratar de buscar alguna otra cosa que haya mejorado en este tiempo. Y vamos a arrancar escuchando un tema de uno de nuestros invitados, de David Donier, que ahora lo vamos a presentar, y también tenemos el lujo de tener a Mercedes Rosende, así que tenemos un programón por delante. Vamos a escuchar uno de los temas de David y enseguida volvemos.
Chance, it'll all come down to choices you chance. Maybe time will give you another chance. It'll all come down to choices you make. Maybe time will give you another chance. It'll all come down to.
Y escuchando esta canción es que presentamos al creador de la misma, que es David, que lo tenemos ahí sentado en la península ibérica. ¿Cómo estás, David?
¿Qué tal? Bien, bien, estamos bien de momento. Todo bien.
Dijiste que estabas, precisando un lugar geográfico así para...
Sí, Montoro, que es un pueblo de la provincia de Córdoba.
Claro, zona caliente en este momento del mundo.
Sí, en un par de días va a ser zona roja, rojo oscuro.
Sí, pero no por el índice de Harvard, sino por la temperatura, ¿no?
Totalmente, claro. Sí.
¿Qué, estás ¿qué temperatura hace en este momento, de todas formas?
No tenía idea. Creo que estamos rozando los 40.
Te iba a decir, yo te veo coloradito
38,
ahí.
38
o 40. Le digo. Sí.
Sí, claro, sí. Está bien, aquí 40, más ahora o menos. Mismo son las 3 y cuarto. Se puede estar fuera todavía.
Claro, bien. Y después, de la otra punta del mundo, que es mi punta también, tenemos a la querida y admirada Mercedes Rosende. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, ¿cómo te va? Gracias por la invitación para charlar.
Ya, vos Montevideo, ¿no? Lo tuyo es montevideano. ¿Estás acá?
No. Estoy acá, en realidad estoy en Punta del Este viviendo, pero solo hasta el mes que viene que vuelvo a cruzar el océano. Yo vivía en Francia y ahora me voy para Alicante.
Ah, mira qué bien.
Pero Alicante como primer punto, porque, bueno, por esto del cambio climático, a mí, yo no envidio a los que están del otro lado,
el calor
horrible, y me gusta el frío, además. Así que me voy a quedar en España esta vez, pero por el norte.
Ah, bien, es una buena elección. En la magia de estas cosas que pasan, a mí me encanta hacer diálogos con Manches, porque me encanta que se conozcan los artistas, me encanta conocerlos yo, me parece un lujo, un programa que siempre me trae muchísimas alegrías y satisfacciones por esos lados, y calculo que a la gente que lo escucha, ojalá, deseo que le pase cosas parecidas. Acá pasó una pequeña magia, que es el vínculo de Mercedes con Francia y David, que en realidad es francés. Cuéntenos un poco ese vínculo, porque es una cosa que ustedes dos tienen en común. Creo que inclusive sospecho que si escarbamos son vecinos en París. No sé si viven
somos
en París.
Parientes.
Pero son parientes. Bueno. Vienen de la misma ciudad de Francia. Cuéntenme un poco.
David, primero.
Bueno, sí, yo nací en cerca de París, en lo que es la banlieue, y en el 95, que es el Val d'Oise, que es la parte noroeste de París, y nací allí, y a los 9 años, mi madre era cordobesa, mi padre es francés, y a los 9 años nos vinimos para Córdoba.
Te fuiste chiquito, de todas formas, eras niño, claro.
Sí.
¿Pero tenés recuerdo de Francia?
Sí, claro, y aparte, la mitad de mi familia está en Francia, la otra mitad en España. Y entonces, bueno, yo he estado siempre, cuando vivíamos en Francia, veníamos a Córdoba todos los veranos. Estando en Córdoba, yo me iba a Francia casi todos los veranos, venía mi familia para acá.
Claro.
Entonces, un vínculo muy fuerte con el país. Y por temas de burocracia, yo no tengo la doble nacionalidad. Mis hermanas, que nacieron aquí en Córdoba, sí adquirieron la francesa automáticamente.
Claro.
Por padre francés. Yo, al nacer allí en Francia, no tenía la nacionalidad española automáticamente. Y soy muy malo para los papeles, no me gusta. Sí. Y pues sigo teniendo pasaporte francés.
Claro, claro, sí, esas cosas que pasan en las nacionalidades y en las identidades. Y Mercedes, tu vínculo con Francia, ¿cómo surge?
No, yo nací en Uruguay y a los 5 años me fui a vivir a París. Viví unos años, fui a la escuela allá en Francia. Después mi familia se volvió a Uruguay. Pero yo aprendí a escribir en francés antes que en español y cuando volví no escribía prácticamente en español. Hablaba, sí, por supuesto, ¿no? Pero fue un desarraigo enorme.
Entiende mi estupor la casualidad de haber cruzado dos artistas. Yo la idea que no tuvieran nada que ver y resulta que tienen este vínculo.
Sí. Bueno, es la teoría esa de los cinco escalones que hay entre las dos personas más diferentes que encuentres en el mundo, ¿no?
Actual.
Siempre hay algo. Bueno, entonces te contaba que me escolaricé en Francia, que aprendí a escribir antes en francés que en español, después volví, fue muy, muy choqueante volver a Uruguay, y bueno, y después hace en el año 2018 me fui a vivir a Francia, pero no a París, porque ya no tengo las mismas los mismos gustos e inquietudes, y vivir en París me parecía de locos, y me fui a vivir a La Loire, que es en el noroeste de Francia, y me volví hace un tiempo porque tenía cosas que resolver en Uruguay, y ahora estoy en Punta del Este, pero en septiembre me vuelvo a Europa, esta vez a España.
Qué bien, a Alicante dijiste, o no sabes a qué parte.
Sí, no, tengo una hija en Alicante, pero no, Alicante también es demasiado caluroso, sí. Llego a Alicante, pero me quedo un mes más o menos, y después voy a buscar algo por el norte.
Claro, claro. Podría recomendar lugares. Mi origen es Galicia, pero yo tengo País Vasco, me parece un lugar precioso para vivir, ¿sabes? No sé si de la vida.
Sí, sí, bueno. Todo el norte es
todo
muy
el norte
lindo,
es
¿no?
Una
toda
alegría,
la parte del Cantábrico es precioso. Así que en realidad, bueno, voy a buscar con tiempo. Claro. Pero bueno, en septiembre me mudo, hago la mudanza.
Bien. Y que es un punto, me parece interesante para explorar desde el punto de vista creativo. ¿Qué hay de ustedes en la música, David? ¿Qué hay de Francia y qué hay de Córdoba? Y en la literatura de Mercedes. ¿Qué hay? Porque es cierto, quizá puedo deducir que si bien hay historias de la literatura de Mercedes que son muy uruguayas, hay esa parte europea que está ahí latiendo, también pesó inclusive en su carrera literaria, que es una escritora que ha tenido mucha proyección en Europa, en Alemania en particular, ¿no? La misma pregunta para los dos, ¿qué hay de esa identidad que se formó, de esa doble nacionalidad? ¿Hay algo? ¿Es mito? ¿Uno escribe o hace música de una forma sin identidad, sin lugar, sin arraigo del lugar? ¿Qué piensan con respecto a eso, David?
Hombre, yo creo que el lugar tiene la influencia en el aporte del bagaje cultural que te da, ¿no? Entonces, yo, mis primeros años son en Francia, mi padre es músico también, y entonces el primer contacto musical que tengo yo es anglosajón, lado Beatles, clásico, pero después toda la colección de cantautores y de intérpretes franceses, de Jacques Brel, Brassens, Bárbara, Edith Piaf, todo eso en continuo, en vinilo, en bucle, en casa. Claro. Y, por ejemplo, también una influencia fuerte, Django Reinhardt, que a mi padre le encanta, y entonces desde chico yo he tenido un doble vinilo de Django Reinhardt pasando en bucle también, ¿no? Lado español, a lo que yo estuve expuesto de joven, que considero que es donde más se marca quizás el carácter de, pues fue la copla española. Teníamos una colección de copla brutal, que también algunos veranos con mi madre escuchábamos en bucle. Y a mí quizás la música está más influenciada el lado que recibí en Francia. Mucha gente cuando me pregunta ¿por qué no haces canciones en español? Digo, bueno, no me sale de manera natural, entonces no lo esfuerzo. Y cuando me sale, la influencia que se nota el background así es la copla.
Claro. Hace folclore. Sos una folclórica, como se dice en España, ¿no? Te falta la bata de cola. Y
sí,
está más cerca de la flor que de Ilse.
En la intimidad soy una folclórica, sí.
Claro, claro. Pasa. Mucha gente en España, bueno, en la intimidad se pone a las grecas ahí para bailar mientras limpia la casa y eso. Sí. ¿Y Mercedes, en tu caso?
No, vos sabés que yo estaba pensando y mi identidad absolutamente deliberada en literatura es uruguaya, ¿no? O sea, yo tuve que elegir un narrador, tuve que elegir personajes, tuve que elegir ciudad de fondo y todo lo elegí uruguayo, ¿no? Y muy deliberadamente. Mis personajes hablan como hablamos nosotros, o sea, con el español de Uruguay, ¿no? Con el vos, con nuestras palabras, con nuestro lenguaje de la calle. Mis personajes además son todos uruguayos hasta ahora y hay un personaje que me interesa mucho, que es la ciudad de Montevideo, ¿no? Claro. Yo siempre escuché hablar que Montevideo era un lugar que no servía para policiales ni para thriller, porque no sé qué, porque era muy aburrido, y yo pensaba exactamente lo contrario, que Montevideo era una locación espectacular para ambientar justamente novela negra, thrillers, todo eso. Pero a Uruguay le costó mucho arrancar en este asunto de la novela negra. Entonces,
sí, está muy, muy de moda.
Me pareció que era fundamental.
En Europa, en España en particular, muy de moda. Tuvo un boom hace unos años. Había hasta clubes literarios solo de novela negra.
Bueno, yo no sé exactamente en España, porque me invitan a los encuentros, he ido a Gijón y todo eso, pero yo publiqué en casi toda Europa y en otras lenguas, pero no en España. O sea, mis libros están en italiano, en alemán, en inglés, sí, pero no en español en Europa. Digo, me va muy bien en Europa, en francés también ahora, pero no en España. En España directamente yo no existo, entonces no lo sé. Pero
es dar con el editor, vamos a ver si podemos resolverlo eso.
Estuve buscando y digo, no está editada. Y de verdad, te encontré editada en todos los sitios.
Todos los idiomas en español, sí, sí. Entonces, no sé, pero por ejemplo, en Alemania y en el Reino Unido y mismo en Francia, es impresionante toda la movida que hay en torno a la novela negra. Y les interesa mucho lo latinoamericano, ¿no? Y me han resaltado justamente eso, que Montevideo les resulta una locación espectacular para la novela negra.
Sí,
y bueno,
sí,
entonces claro. creo que ahí es como un granito de arena que aporté, que me hace sentir muy orgullosa, ¿no? Lo de que Montevideo se haya transformado tenga un poco de proyección internacional como ciudad.
Claro, se
negra.
Puede hacer hasta se hará turismo literario, vendrán alemanes para conocer los rincones de tus novelas y sacarse fotos.
¿Sabés que en la feria de Frankfurt me dijeron varios que tenían ganas de conocer Montevideo porque habían leído mi libro?
Sí, claro, bueno, imagínate, es que para mí la cultura es el vehículo de difusión más importante y el pilar de. Debería ser el pilar de la economía de nuestro país cuando es lo contrario. Nos tenemos que ir a un corte, escuchando un tema de David también. Así lo seguimos conociendo, lo seguimos difundiendo un poquito más para cuando hagamos este mismo encuentro, pero acá en Montevideo, recorriendo las locaciones de Mercedes y después nos vayamos para Córdoba a tomar un gazpacho ahí, un salmorejito cordobés ahí. Tiene que ser en invierno. Tiene que ser en invierno, pero vamos ahí de cabeza. Hacemos un cortecito escuchando un tema de David y enseguida volvemos.
Je veux te voir danser toute la nuit, toute la journée. Toi, tu veux que je m'en aille, que je m'éloigne, que je m'éloigne. Moi, je veux te voir danser toute la nuit, toute la journée. Toi, tu veux que je m'en aille, que je m'éloigne, que je m'éloigne. Y'en a qui veulent te voir chanter, ceux qui aimeraient bien te toucher. Y'en a même qui aimeraient te. Moi, je veux te voir danser. Y'en a qui veulent te voir chanter. Y'en a même qui aimeraient bien te toucher. Et y'a ceux qui aimeraient te. Moi, je veux te voir danser. Moi, je veux te voir danser toute la nuit, toute la journée. Toi, tu veux que je m'en aille, que je m'éloigne, que je m'éloigne. Moi, je veux te voir danser toute la nuit, toute la journée. Toi, tu veux que je m'en aille, que je m'éloigne, que je m'éloigne. Elle ne me regarde pas, perdu dans cette foule, beau milieu de ce bar. Je cherche à toucher son bras, elle s'éloigne, elle part. Elle ne me regarde pas, je cherche à toucher son bras, mais je suis perdu dans cette foule au beau milieu de ce bar. Toi, regard fulgurant, tu ne cherchais rien d'autre que passer du bon temps. Mais les gens n'aiment pas ça. Tu cherchais parmi les gens l'amitié perdue d'antan. Mais les gens ne comprennent pas. Moi, je veux te voir danser toute la nuit, toute la journée. Toi, tu veux que je m'en aille, que je m'éloigne, que je m'éloigne. Moi, je veux te voir danser toute la nuit, toute la journée. Toi, tu veux que je m'en aille, que je m'éloigne, que je m'éloigne. Moi, je veux te voir danser toute la nuit, toute la journée. Toi, tu veux que je m'en aille, que je m'éloigne, que je m'éloigne. Moi, je veux te voir danser toute la nuit, toute la journée.